Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa del día de hoy. Vamos a hablar del plazo de matriculación que se ha abierto hoy y durará una semana para los centros de infantil y primaria. También les avanzaremos un proyecto que mañana será presentado que tiene que ver con la inteligencia artificial y con el punto Vuela Salobreña. Además, haremos el repaso de la campaña que la Costa Tropical ha hecho a nivel turístico en Sevilla y más cuestiones de cómo se presenta el verano para el sector de los empresarios de las playas. Otros asuntos tienen que ver también con lo económico y lo urbanístico, y también tendrá un capítulo especial la cultura con varias actividades que se nos presentan en la Costa Tropical. Mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. Desde hoy hasta el 8 de junio está abierto el plazo de matriculación para los centros de infantil y primaria. El punto Vuela Salobreña presenta el proyecto Fantasía Salobreña. Mancomunidad califica de exitosa la campaña de promoción de la Costa Tropical realizada en el centro de Sevilla. La Costa Tropical afronta el verano con optimismo tras un mayo de alta afluencia en las playas. El PP de Motril exige al gobierno la inclusión de los cultivos subtropicales y hortofrutícolas en la rebaja fiscal del IRPF 2025. La pensión media en Granada se sitúa en los 1.181 euros en mayo, un 5,1% más que hace un año. El Ayuntamiento de Almuñécar adjudica el procedimiento urbanístico para avanzar en el futuro Instituto de la Herradura. La Guardia, La Frontera, Nacha Pop, Javier Ojeda, David Civera y Natalia, junto a bandas tributo, protagonizan el cartel del Onda Beach Fest de Calahonda.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Las familias de Salobreña ya pueden formalizar la matrícula de sus hijos para el curso escolar 2026-2027 en las etapas de educación infantil, primaria y educación especial. El plazo permanecerá abierto desde hoy 1 de junio hasta el próximo 8 de este mes, ambos inclusive, mientras que para el primer ciclo de infantil se ampliará hasta el día 10. La matrícula es obligatoria tanto para el alumnado que ya cursa estudios en los distintos colegios como para aquellos estudiantes que han obtenido plaza tras el proceso de admisión desarrollado durante el pasado mes de marzo. En este sentido, todos los alumnos deberán formalizar la inscripción en el centro donde hayan sido admitidos o donde ya tengan reservada su plaza. Este año, el Colegio Segalvina es el centro encargado de coordinar todo el proceso de matriculación en el municipio. Su director, Mariano Vacas, ha señalado que las listas de admitidos se encuentran publicadas en los distintos centros educativos y ha recordado que el trámite afecta especialmente a los nuevos alumnos que se incorporan a infantil de 3 años y a quienes comenzarán primero de primaria el próximo curso. No obstante, también deberán realizar la matrícula aquellos estudiantes que solicitaron cambio de centro y obtuvieron plaza mediante el proceso de admisión. Es Mariano Vacas.
Todos los colegios tienen publicados los admitidos, entonces en el colegio donde esté admitido tendrá que realizar la matrícula. Y recuerdo, muy importante, tanto las admisiones nuevas, que pueden ser para 3 años, sobre todo en los colegios Juan Ramón Jiménez, Mayor Zaragoza, Infantil La Caleta, como para los de primero, que son San Juan de Ávila de La Caleta y Segalvina. Aquí tenemos las nuevas misiones que están entrando. Además, en estos colegios, algún padre, alguna madre ha podido solicitar la admisión para otros cursos. También tendrá que realizar la matrícula.
La matriculación podrá realizarse de forma telemática a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, opción recomendada por la Administración Educativa, o presencialmente mediante la entrega de la documentación en papel en los propios centros. El director del Segalvina ha destacado las ventajas del sistema online por su comodidad y flexibilidad horaria, aunque ha asegurado que los colegios están preparados para ayudar a aquellas familias que encuentren dificultades durante el proceso. Paralelamente, entre el 1 y el 10 de junio, permanecerá abierto el plazo para solicitar los servicios complementarios del aula matinal, comedor escolar, transporte y actividades extraescolares. Según ha explicado Vacas, las familias podrán incluir estas solicitudes durante el propio proceso de matriculación y en el caso del aula matinal y comedor deberán aportar la documentación laboral correspondiente para acreditar la necesidad del servicio y acceder a la prioridad establecida. Nuevamente, Mariano Vacas.
A principios de septiembre se piden las ayudas para los servicios complementarios. A principios de septiembre. Y es muy importante, porque no sé si son 7 días lo que hay. Si alguien se sale, se queda fuera. Mira, las actividades extraescolares depende de cada centro. Cada centro oferta sus actividades extraescolares. Y ya en la telemática ya aparecerá las actividades a las que puede apuntarse. Si lo hace en papel, pues aquí le comentaremos las opciones que tienen de las distintas actividades extraescolares.
El alumnado que actualmente cursa sexto de primaria no debe realizar este trámite, ya que su matriculación en educación secundaria obligatoria se gestionará posteriormente a través de los institutos. Asimismo, las ayudas y bonificaciones para los servicios complementarios se solicitarán previsiblemente a principios del próximo mes de septiembre. Desde la coordinación del proceso se insiste en la importancia de respetar los plazos establecidos para evitar incidencias administrativas. Vacas ha subrayado que todos los alumnos que ya están escolarizados o que han sido admitidos durante el proceso de escolarización tienen garantizada su plaza para el próximo curso, por lo que únicamente deben completar la matrícula dentro de las fechas previstas. Las familias interesadas pueden obtener más información a través de los centros educativos del municipio o consultar directamente la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, donde se encuentra disponible toda la documentación necesaria para formalizar el trámite. Y hablamos ahora de un proyecto que mañana va a dar a conocer el punto Vuela Salobreña. Hablamos de Fantasía Salobreña, la palabra fantasía con las dos últimas letras en mayúscula y A, haciendo referencia a la inteligencia artificial, pues justamente el grupo de trabajo de inteligencia artificial del punto Vuela Salobreña ha desarrollado un libro de relatos elaborado con la ayuda de este tipo de herramientas. La presentación va a tener lugar mañana martes a las 13 horas en las instalaciones del punto Vuela, situado en la Casa de la Cultura de la Villa. La obra reúne 30 microhistorias originales inspiradas en distintos elementos relacionados con la localidad de Salobreña. Entre sus páginas se abordan temáticas diversas como la historia, la ficción, el drama, el romanticismo y otros géneros narrativos. Las historias no pretenden representar hechos reales, sino que son relatos imaginados y creados mediante inteligencia artificial a partir de indicaciones y propuestas diseñadas por el grupo de trabajo. El proyecto ha sido desarrollado por un equipo formado por 8 miembros, entre los que se encuentra el AIL del Punto Vuela, fomentando así un espacio de aprendizaje colaborativo, creatividad y acercamiento de las nuevas tecnologías a la ciudadanía. Hay que destacar la colaboración del taller de restauración, cuya ayuda ha sido fundamental en la composición de la portada y el montaje final del libro. La portada ha sido diseñada y producida mediante tecnología de impresión 3D, aportando un valor artístico y tecnológico adicional al proyecto. Con este acto pretendemos compartir con la comunidad una experiencia innovadora donde la creatividad, la cultura local y la inteligencia artificial convergen para dar vida a una obra colectiva única, ha manifestado la concejal de Cultura y Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Salobreña, es Maribel Ruiz. Pues mañana a las 13 horas, en el propio punto Vuela de Salobreña, tendrá lugar entonces la presentación de este proyecto, Fantasía Salobreña.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha realizado una valoración muy positiva de la campaña desarrollada durante la última semana en el centro de Sevilla, que ha permitido mostrar la oferta turística de la comarca en algunos de los puntos con mayor tránsito peatonal de la capital andaluza. El presidente del ente, Rafael Caballero, ha mostrado su satisfacción por haber llevado la imagen de la Costa Tropical a lugares tan emblemáticos y concurridos como las Setas o la calle Sierpes, acercando nuestro destino a miles de potenciales visitantes en una ciudad que mantiene una estrecha relación con nuestra comarca, ha dicho Caballero, añadiendo que Sevilla constituye uno de los principales mercados emisores para el litoral granadino y seguir presentes en estos espacios supone una excelente oportunidad para seguir despertando interés por todo lo que ofrece. Esta actuación forma parte de la estrategia de promoción conjunta que la Mancomunidad impulsa junto a los municipios de la costa tropical para poner en valor la diversidad de experiencias que reúne el territorio, desde sus playas y espacios naturales hasta su patrimonio histórico, su gastronomía o su amplia oferta de ocio y actividades al aire libre. Por otro lado, Caballero ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla para hacer posible esta iniciativa, subrayando que la cooperación entre administraciones contribuye a ampliar la proyección de la costa tropical y a generar nuevas oportunidades para el sector turístico de la comarca. Finalmente, el responsable comarcal ha reiterado la intención de la Mancomunidad de continuar desarrollando acciones promocionales que permitan seguir fortaleciendo la visibilidad del destino y consolidando su posicionamiento en mercados estratégicos para el litoral granadino. Los empresarios de los chiringuitos y negocios de actividades náuticas de la costa tropical afrontan con optimismo el inicio de la temporada turística de verano tras un mes de mayo marcado por el buen tiempo y una notable afluencia de visitantes a las playas del litoral granadino. Tras una primavera irregular con varios episodios de lluvias y bajas temperaturas, la mejora progresiva de la climatología ha impulsado la actividad en la costa. El presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Granada y vicepresidente primero de la Federación Andaluza, Francisco Trujillo, ha destacado que las últimas semanas han registrado una gran afluencia de público, con playas que han presentado una imagen propia de los meses estivales. A su juicio, estos datos permiten afrontar con confianza una temporada turística que espera sea muy positiva. Trujillo ha subrayado que el éxito de la campaña no depende únicamente de los meses de julio y agosto, tradicionalmente los de mayor ocupación, sino especialmente de mayo, junio, septiembre y octubre. Según ha explicado, son estos periodos los que marcan la diferencia entre una temporada aceptable y una realmente buena para el sector. En cuanto al perfil de los visitantes, el representante empresarial ha señalado que durante los meses previos al verano predominan los turistas extranjeros, que representan alrededor del 80% de la demanda, combinados con viajeros nacionales durante los fines de semana. Con la llegada de las vacaciones estivales, el peso del turismo nacional aumentará, especialmente procedente de Granada, Jaén y Madrid. Respecto al estado de las playas, Trujillo ha indicado que los daños ocasionados por los temporales de los primeros meses del año están siendo reparados progresivamente, aunque algunas zonas como Salobreña o Punta del Santo continúan inmersas en trabajos de regeneración y mejora. Asegura que existe el compromiso de que todo el litoral granadino se encuentre en condiciones óptimas en las próximas semanas para afrontar el verano con garantías.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Después de que el Pleno del Ayuntamiento de Motril aprobara el pasado viernes una moción impulsada por el Partido Popular para exigir la modificación del actual orden ministerial, la formación ha reclamado al Gobierno de España la inclusión de los cultivos subtropicales y hortícolas de la costa tropical en las reducciones fiscales aplicables al IRPF de 2025. El portavoz del Grupo Municipal Popular, Juan Fernando Hernández, ha señalado que el Ejecutivo Central ha ignorado la difícil situación que ha atravesado el sector agrícola durante el último año, pese a las importantes pérdidas registradas como consecuencia de la sequía, las altas temperaturas, las granizadas, las plagas y otros fenómenos meteorológicos adversos. En este sentido, ha recordado que cultivos estratégicos para la economía comarcal, como el aguacate, el mango, la chirimoya, el almendro o el olivar, han quedado excluidos de las reducciones fiscales contempladas en la orden aprobada por el Ministerio de Hacienda, a pesar del impacto que estas circunstancias han tenido sobre la producción. El Gobierno de España no puede permanecer ajeno a la realidad de nuestros agricultores, dice Hernández. La agricultura, añade, es uno de los principales motores económicos de la costa tropical y necesita el respaldo de las administraciones públicas para compensar las pérdidas sufridas durante un año especialmente complicado. El portavoz popular ha denunciado asimismo que la orden ministerial sí contempla reducciones para determinados cultivos minoritarios, mientras deja fuera actividades agrícolas fundamentales para municipios como Motril, Salobreña, Molvízar o Gualchos, Castelldefels, de las que dependen miles de familias de la comarca. Es Juan Fernando Hernández.
Los agravios sufridos por nuestros agricultores pues son básicamente tres, como he dicho anteriormente. En primer lugar está el sector hortícola y de los invernaderos, con el tomate que sufrió el virus rugoso, o el arranque total que ha tenido lugar con las plantaciones de pimiento y pepino en municipios claves como Motril, salobreña o gualcho, cartel de ferro, registrando pérdidas de hasta el 100%. Esto quiere decir que han perdido toda la cosecha del año 2025 con motivo de estos virus. Además, hay que recordar todas las granizadas que obligaron a cambiar y a todos los invernaderos, ya que destrozaron cubiertas, los inundaron.
Por ello, el Grupo Municipal Popular ha exigido al Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la publicación urgente de una corrección de la orden antes de que finalice la actual campaña de la renta, incorporando a los cultivos afectados en las correspondientes reducciones de los índices de rendimiento neto. Para concluir, Hernández ha insistido en que el Ministerio de Hacienda debe rectificar cuanto antes e incluir estos cultivos en la reducción de módulos del IRPF, porque detrás de cada explotación agrícola hay familias que dependen de ella para salir adelante. El Partido Popular de Motril ha reiterado su compromiso con el sector agrícola y ha asegurado que continuará defendiendo todas aquellas medidas que contribuyan a aliviar la carga fiscal de agricultores y productores, garantizando la viabilidad de unas explotaciones esenciales, ha dicho, para la economía y el empleo en la costa tropical. La Seguridad Social abonó en mayo hasta 205.748 pensiones en la provincia de Granada. La cuantía media de estas prestaciones se situó en 1.181,73 euros mensuales, lo que supone un incremento del 5,1% respecto al mismo mes del año pasado, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por tipos de prestación, la pensión de jubilación ha ascendido a 1.355,84 euros, que han cobrado 126.790 personas. Le siguen las de incapacidad permanente, que se ha abonado a 24.980 personas por importe de 1.174,25 euros. Las pensiones de viudedad se situaron en los 822,72 euros para 44.791 perceptores. Las denominadas a favor de familiares ascendieron a los 785,48, que se ha ingresado a 1.479 perceptores. Y por último, las de orfandad se han abonado a 7.708 beneficiarios por importe de 504,35 euros. José Antonio Montilla es el subdelegado del Gobierno en Granada.
La pensión media en Granada se sitúa en 1.181 euros, lo que supone un incremento del 5% en el último año. Eso se refiere al conjunto de las pensiones, pues en el caso de las pensiones de jubilación, la media es de 1.355 euros mes. En el mes de mayo, la Seguridad Social ha abonado en la provincia de Granada 205.748 pensiones, de las que 126.000 han sido de jubilación. Las restantes, pues, son de incapacidad permanente, de viudedad, a favor de familiares y de orfandad. La pensión media en Granada sigue por debajo del conjunto de España, aunque la brecha continúa aminorándose.
En el marco nacional, la Seguridad Social ha abonado 10.480.593 pensiones a cerca de 9.5 millones de personas en la nómina de mayo, que asciende a 14.365 millones de euros este mes. En mayo se han registrado 6,7 millones de pensiones de jubilación y 2,3 millones de pensiones de viudedad del sistema de la Seguridad Social, 1,05 millones de pensiones de incapacidad permanente, 335.154 de orfandad y 46.794 a favor de familiares. La pensión media del sistema de Seguridad Social es de 1.370,70 euros este mes, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. La pensión media de jubilación, que perciben más de 2/3 del total de pensionistas, se sitúa en 1.572 euros mensuales, un 4,4% más que en mayo de 2025.
Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha informado de la adjudicación del contrato para redactar el instrumento urbanístico necesario que permitirá modificar el planeamiento municipal y reservar el suelo destinado al futuro Instituto de la Herradura, dando así un nuevo paso en la tramitación de esta infraestructura educativa. La Mesa de Contratación Municipal ha propuesto como adjudicataria a la empresa CAI Soluciones de Ingeniería SL, con una puntuación de 90 puntos y una propuesta económica de 33.408 euros, con IVA incluido. Esta será la encargada de elaborar el documento técnico que permitirá avanzar en la tramitación urbanística necesaria para disponer de una parcela adecuada para la construcción del futuro centro educativo. El consistorio ya dispone de una partida de 400.000 euros reservada para la adquisición de los terrenos necesarios para este proyecto, por lo que además de adjudicar el trabajo técnico para modificar el planeamiento, tiene previsto el dinero para comprar el suelo, dicen desde el ayuntamiento. Cabe destacar que el futuro instituto requiere de una parcela con superficie suficiente para cumplir las exigencias de un centro educativo moderno. Por ello, el ayuntamiento trabaja en la modificación urbanística necesaria para incorporar al planeamiento municipal un suelo destinado específicamente a equipamiento docente, paso previo a su puesta a disposición para la futura construcción del centro. Según ha afirmado el alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, este es un paso serio y real para que la Herradura pueda contar con el instituto que sus familias llevan años esperando. Es el alcalde Juan José Ruiz Joya.
No estamos hablando solamente de que es un tema administrativo, es que el ayuntamiento, como todos ustedes saben, ya dispone de esos 400.000 euros para la compra de ese suelo. Sabemos que este proyecto representa una aspiración compartida por muchas familias de la Herradura y una oportunidad para el futuro de nuestros hijos. Por eso seguimos avanzando con responsabilidad, con rigor y compromiso para que cada paso nos acerque a un instituto que permita a nuestros jóvenes formarse cerca de casa y que fortalezca además el bienestar y el desarrollo de toda nuestra comunidad.
Por otro lado, Ruiz Joya ha señalado que muchas familias esperan esta noticia desde hace mucho tiempo. Detrás de este instituto hay niños, jóvenes, padres, madres y una preocupación lógica por el futuro educativo de sus hijos. Finalmente ha manifestado que la Herradura necesita este instituto, sus jóvenes lo necesitan y sus familias lo merecen. El Onda Beach Fest volverá a celebrarse en Calahonda los próximos 23, 24 y 25 de junio con una programación ampliada y un cartel centrado en los grandes éxitos de las décadas de los 80, 90 y 2000. El festival, que se celebrará en el complejo deportivo de la localidad, incorpora este año una jornada adicional de presentación y reunirá a destacados artistas y bandas tributo para ofrecer tres noches de música en directo. La apertura del festival, prevista para el jueves 23 de junio, estará protagonizada por un espectáculo tributo a Queen, a cargo de una reconocida banda italiana que recrea tanto la música como la puesta en escena del mítico grupo británico. La jornada se completará con la actuación de nuestro compañero, el DJ Moisés Franco, y varias sorpresas que la organización mantiene aún en reserva. El viernes 24 de junio será el turno de algunas de las formaciones señeras del panorama musical español, como La Guardia, La Frontera y Nacha Pop, mientras que la programación de esa jornada se prolongará hasta la madrugada con sesiones de DJ y animación musical. Para el sábado 25 de junio, la organización ha preparado una propuesta marcada por el pop y la música de baile. David Civera, Natalia, de la primera edición de Operación Triunfo, y Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, encabezarán una noche que también contará con una banda tributo que repasará éxitos de Radio Futura, El Último de la Fila y Héroes del Silencio, además de una sesión musical basada en versiones adaptadas al sonido tecno actual. Manuel Cruz, uno de los organizadores del evento, se refiere a la novedad que supone esa jornada inicial del festival.
Hemos ampliado un día más al jueves 23, hasta ahora era sábado y domingo, y éramos ampliados el 23 porque teníamos mucha ilusión y muchas ganas de hacer un poquito más y una cosa muy bonita que traemos para ese día, que era un regalo que le queríamos hacer a la gente de Cachuna, Calahonda y a todos nuestros asistentes y amigos de la pasada edición, y por eso hemos ampliado un día más. Te traemos un homenaje maravilloso a esa mítica banda de rock británica que todo el mundo conoce, jóvenes, chicos, grandes, mayores, abuelos, nietos, todo el mundo sabe quiénes son, todo el mundo conoce a Freddie Mercury, todo el mundo adora a Freddie Mercury, y esta banda es una banda italiana magnífica, y después completaremos ese día de la fiesta de presentación, que durará un poquito más en tiempo, lo completaremos con el magnífico DJ de la costa, don Moisés Franco.
Entre las novedades de esta edición destacan nuevas zonas de descanso y una oferta gastronómica más amplia, manteniendo los estándares de seguridad, limpieza y comodidad que caracterizaron la pasada edición, en la que no se registraron incidencias destacables, según Cruz. Las entradas ya están a la venta a través de la web oficial del festival. Los pases para las jornadas del viernes y sábado tienen un precio de 28 euros cada uno, mientras que el abono general para los tres días cuesta 49 euros e incluye de forma gratuita el acceso a la fiesta de presentación del jueves. Esta última, de forma individual, tiene un coste de 12 euros. Por otra parte, el evento mantendrá su compromiso con la sostenibilidad mediante el cálculo y compensación de la huella de carbono generada por la celebración del festival.
Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Almuñécar ha presentado una amplia programación cultural para el mes de junio que incluye más de una veintena de actividades dirigidas a todos los públicos. La oferta combina música, teatro, literatura, artesanía, danza, patrimonio y gastronomía en distintos espacios del municipio. Entre las citas más destacadas figuran la 27ª Feria Gastronómica, que se celebrará del 5 al 7 de junio, Best Burger Almuñécar del 19 al 21 y la Feria Gastronómica Internacional, prevista del 26 al 28 de este mes. Los tres eventos tendrán como escenario principal el Parque El Majuelo y convertirán este espacio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. La programación también incluye conciertos, actividades infantiles, representaciones teatrales y una nueva edición de Sexitanos en Ruta. Además, el 20 de junio se celebrará Códice, un novedoso festival que fusionará música electrónica, patrimonio y experiencias audiovisuales en el Parque del Acueducto con la participación de artistas nacionales e internacionales. La agenda cultural culminará con la tradicional Noche de San Juan durante la madrugada del 23 al 24 de junio, cuando miles de personas se reunirán en la playa Puerta del Mar para dar la bienvenida al verano. Junto a ello, los espectáculos de fin de curso de escuelas y conservatorios de danza y flamenco volverán a tener un papel protagonista, mostrando el trabajo realizado durante todo el año por centenares de alumnos. Ya es tiempo de hablar de la programación cultural que tenemos tanto en Salobreña como en otras localidades de la costa granadina. Para esta semana tenemos este próximo viernes, en el marco del Festival de Música Antigua de Granada, el concierto de Yusef El Husseini y Almagam a las 8:30 de la tarde en el Castillo de Salobreña. Las entradas se pueden conseguir con invitación de manera gratuita, todo esto hasta completar el aforo máximo de 70 personas. Tenemos el próximo sábado, además, de Grana y Oro, el espectáculo que nos trae la Escuela de Flamenco de la Casa de la Cultura. Serán dos pases, uno a las 7 de la tarde y otro a las 8:30, 5 euros. Es el precio de las entradas. Nos vamos también al sábado 6 con un recital homenaje a Miguel Hernández. En este caso, tiene lugar en el Parque La Fuente a las 7 de la tarde. Y nos vamos hasta Motril, donde también hay varias actividades. Por ejemplo, el segundo Congreso de Historia, que comienza esta misma tarde con una serie de conferencias que tienen lugar en el Teatro Calderón de la Barca. Más cuestiones, el próximo miércoles se conmemora el Día de la Ciudad en el Teatro Calderón con un acto institucional que comienza a las 7 de la tarde. Y este sábado se celebra el 17º Encuentro de Pulso y Púa Ciudad del Azúcar. Será a las 8 en el Teatro Calderón. Además, hay concentración de motos clásicas en la 29ª edición del Encuentro Ciudad de Motril, que en este caso tiene lugar en la Plaza de la Coronación, en lo que respecta a la recepción de los participantes este sábado, aunque el evento se prolonga durante todo el fin de semana. Nos vamos hasta Almuñécar, que también nos ha dado a conocer su agenda para estos próximos días. De hecho, desde hoy hasta el próximo viernes 19 tiene lugar una actividad denominada Amigos de la Alfarería. Ya para mañana martes, en el marco de las proyecciones del cineclub Sexy Firmum, tiene lugar en este caso un especial de cortos con media docena de cortometrajes que se van a estar proyectando. El jueves tenemos la actuación del cuarteto Vivancos, organizado por Juventudes Musicales, será a las 21 horas en el Castillo de San Miguel. Y el viernes otro concierto, en este caso en el auditorio de la Casa de la Cultura, a las 8 de la tarde, del ensemble de guitarras y piano de Tokio. Además, del 5 al 7 tiene lugar la Feria Gastronómica. Hasta aquí la agenda cultural. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas máximas en ascenso en el litoral y en descenso en el interior con mínimas sin cambios, Vientos de componente oeste aumentando a flojos a moderados en el interior y a moderados con intervalos fuertes en el litoral, donde la temperatura máxima tensión sube hasta los 32 grados en la jornada de este martes. La mínima se sitúa en 19. Ponemos aquí el punto final a esta segunda edición de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Ahora los dejamos con todo jazz. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.